Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo les va la gripe? La gripe, virus influenza tipo A, y la verdad está haciendo estragos, ¿eh? Hay otras patologías además asociadas, como el COVID o la insuficiencia respiratoria, y han tenido un crecimiento explosivo en los últimos días. Hay lugares, pues como Madrid, por ejemplo, que ha multiplicado los casos, que ya se consideran casi umbral epidémico, ¿no? Esto se fija en la media de los casos registrados en los últimos 10 años y está a 25 casos al día. Ayer había 230, lo que confirma la virulencia del brote. Puede que vaya a más, pues sí, en la medida de lo posible, hombre, hay que evitar las urgencias hospitalarias para que se puedan dedicar a los casos de personas más vulnerables, sobre todo. Quizá tengamos que recuperar alguna de las costumbres que adoptamos durante la pandemia. Volver a aquellas personas que crean que están afectadas, o que sepan que están afectadas, volver a usar mascarilla, ¿no? Si tienes síntomas. Pero también si vas a estar en lugares muy concurridos, pues como medida de precaución, la mascarilla puede ser bastante interesante. La gripe está haciendo de verdad por ahí estragos, ¿eh? Vamos a ver, hoy miramos hacia el exterior, a Oriente Próximo, miramos a Irán, ahora les contaré por qué, miramos hacia el interior, y en el interior la ley de amnistía sigue siendo actualidad, sobre todo porque ayer el Partido Popular sorprendió con una propuesta de ilegalizar a aquellos partidos que promuevan consultas independentistas o que protagonicen golpes de Estado. Los populares plantean incluir en el Código Penal un capítulo dedicado a los delitos de deslealtad constitucional. Esto en realidad es lo que supone una auténtica enmienda a una proposición de ley, que no solo consiste en rechazarla, porque para una proposición de ley hace falta algo más, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto vendría a suplir el hueco que ha dejado la eliminación del delito de sedición. Un referendo ilegal, declaraciones de independencia, todo eso estaría incluido en esa categoría de delitos de deslealtad constitucional. Podrían ser sancionados con penas que van de los 5 a los 10 años de cárcel y tal. Bueno, estas conductas, claro, ahora veníamos hablando de esto en la última parte de nuestra tertulia a las 7:30. Sería imputable a personas físicas, a un funcionario, a una autoridad, pero también a personas jurídicas, es decir, a partidos políticos que podrían ser disueltos. Ahí está la madre del cordero. En fin, disolver partidos políticos en democracia son palabras mayores, ¿no? Ilegalizar Batasuna, para los antiguos del lugar y los que se acuerden, fue una tarea titánica. Y se consiguió porque se demostró que Batasuna, más que un partido político, era una pieza de una estructura criminal, como era la organización terrorista ETA. No es que diera cobertura política a los atentados, es que colaboraba activamente en la financiación de ETA. Y por eso se ilegalizó. Y siempre es algo espinoso desde el punto de vista conceptual atribuir a una persona jurídica, a un partido, conductas delictivos. Las conductas delictivos, dicen algunos juristas, las cometen personas, no organizaciones, ¿no? Pero bueno, la propuesta no va a prosperar, claro. La mayoría Frankenstein lo va a impedir. Los golpistas han conseguido reescribir el Código Penal, aprobar una ley de impunidad selectiva, y suena a broma, claro, que La disolución de cualquier formación independentista, ese planteamiento pueda tener cualquier tipo de futuro. ¿Es más fácil que Sánchez y sus socios intenten ilegalizar a Vox? Quiere que la derecha consiga ilegalizar al independentismo, pero... En fin, mucho para hablar de este asunto esta mañana. Les decía que en Oriente Medio sigue la escalada de tensión, ayer con un salvaje atentado que ha costado más de un centenar de víctimas mortales en Irán. Se desconoce la autoría del atentado, se desconoce. Ahora, sí que coinciden muchos analistas internacionales en señalar que difícilmente tiene que ver con Israel o con Estados Unidos. Es decir, que puede ser terrorismo, oposición interna, kurdos, extremistas suníes, el Daesh, vaya usted a saber, ¿no? Aprovecharon que estaban haciendo un homenaje a un general iraní que fue eliminado por Estados Unidos para colocar a una serie de explosivos que se ha llevado la vida de 97 personas, ¿eh? Ahora, lo que sí cada día está claro es la mayor implicación del régimen de Irán en conflictos de la zona. Irán está detrás de Hamas, detrás de Hezbollah, detrás de las milicias que operan en el Líbano, detrás de los hutíes que están bloqueando el tráfico comercial del Mar Rojo. Irán no disimula nada. Que, por ejemplo, en el Mar Rojo son sus esbirros, como lo son los de Hamas en la guerra de Gaza. Los hutíes, los rebeldes del Yemen, están muy bien armados por Irán. Llevan lanchas rápidas armadas con ametralladoras pesadas del calibre 50, con misiles portátiles, con los que atacan Arabia Saudí, con drones iraníes, que son los que utilizan, por ejemplo, también Rusia para atacar Ucrania. Por cierto, está atacando Putin, castigando con una oleada de bombardeos brutales ciudades de Ucrania ante la indiferencia internacional. Pero estamos entrando, fíjense ustedes, en una era en la que actores no estatales están cada vez más presentes en conflictos de trascendencia geoestratégica, armados por estados criminales y con pretensiones hegemónicas y expansivas, como es el caso de Irán. Hablamos de Hezbollah, de Hamas, de los hutíes, de las milicias chiíes de Irak, de alguno más. Intervienen en conflictos regionales esos países que están detrás, como Irán, con riesgos muy reducidos. Desestabiliza la paz, la seguridad, el comercio internacional, la seguridad en el transporte de personas y mercancías, y no es un tema menor. Y ahí nosotros primero vetamos participar en la fuerza internacional y luego hemos rechazado participar. Eso es una vergüenza nacional e internacional y un acto de gravedad que no se ha destacado lo suficiente. En fin, luego si quieren hablamos de qué juguetitos tienen los hutíes en el Mar Rojo, que menuda están organizando por esa zona. Lo demás tiene que ver también con los datos del paro, el empleo y el turismo. Buenos datos para el turismo, está batiendo récords. Y las cifras de empleo, bueno, el manual del buen sanchista dice que hay que, madre mía, alegrarse de que se haya creado 500.000 de empleo en el 2023. Vamos a ver. Casi todo el empleo creado se creó en los 5 primeros meses del año. El resto ha ido prácticamente plano. Y y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo, que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos. La estadística del paro pues es como el EGM, como lo de Tezanos. No sirve para conocer la realidad del mercado de trabajo. Dice, hay 2.700.000 personas paradas. Bueno, la realidad es que los que están buscando empleo son 3.400.000. Y esa brecha son los fijos discontinuos, o sea, personas con contrato pero sin empleo. Y además, la mayor contratación viene del sector público, o sea, educación y sanidad. Y vamos a seguir con maquillaje estadístico a lo largo de todo este año 2024, ya lo verán.